Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Matthew Yahu actuará en Naciones Unidas contra el BDS. El primer ministro palestino rechaza las negociaciones directas con Israel. Se consolida la iniciativa egipcia de encuentro directo de Netanyahu y Abbas con al-Sisi como mediador. E investigan en Líbano sobre alimentos de Unifil a la venta en supermercados desde hace décadas. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel vendrá aquí para traernos noticias culturales, pero empezamos hablando del cantante Matthew Yahu, que actuará el próximo 31 de mayo en la sede de Naciones Unidas dentro de un acto organizado por Israel contra el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS. El artista estuvo el año pasado en el centro de una fuerte polémica después de que el BDS tratara infructuosamente de boicotear un concierto suyo en el festival español Rototom Sunsplash. El embajador israelí ante la ONU, Dani Danon, explicó que el BDS es la encarnación moderna del antisemitismo y que Israel no va a ceder y seguirá revelando las mentiras propagadas por este movimiento, entre cuyos fundamentos está la desaparición de Israel como Estado judío.
Sí, pues Jordi, mira, este año pasado recordarás que el ministro de Exteriores español estaba haciendo todas las presiones posibles para que España estuviera como miembro provisional, porque es rotatorio, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para tener algún papel en Naciones Unidas. Pues mira, por donde España va a estar en Naciones Unidas como representante de un país donde funciona a veces el BDS. Justamente este homenaje que se le va a hacer en contra del BDS va a estar ejemplificado por el cantante Matthew Yahu, que no es un cantante israelí, sino que él es estadounidense, pero al cual en un festival de aquí en España, en el Rototom Sunsplash, el año pasado se le pidió que hiciera una declaración en contra del Estado de Israel y de sus políticas, cosa que no se le pide a ningún otro cantante provenga de donde provenga, por supuesto que no a los sirios que vienen de una guerra civil, donde sería más lógico que se le preguntara, pero usted por lo menos está con Daesh o está contra Daesh. Pues nada, eso no importa, solamente importa saber si hay algún judío que apoya a Israel y en todo caso poder incriminarlo también. Ayer lo vimos en las propias noticias cuando hablamos de la CUP en el Parlamento de Cataluña y cómo querían vetar la intervención del representante de los judíos equiparándolo a los imperialistas sionistas de Israel en un ejercicio de racismo y discriminación que se parece mucho al de que pasó con el del Rototom Sunsplash. Y por lo tanto, pues les decimos a todos los políticos de España, si quieren proyección para la marca España, hacer las cosas bien en casa. No se puede permitir que ni movimientos casi antisistema, como era la CUP, porque ahora es parte del Parlamento de una comunidad autónoma, ni alcaldes de pueblos pequeños o más grandes hagan declaraciones y se pongan en posturas del movimiento BDS. Y estamos hablando de todos los partidos políticos, porque si bien esto parece que es prerrogativa única de las izquierdas en este país o de movimientos como Podemos, etcétera, pues hay ayuntamientos donde también el Partido Popular, por ejemplo, se abstuvo ante este tipo de propuestas. Así que esto tiene que venir muy claro desde los organismos de gobierno, desde el propio Ministerio de Justicia, aclarar a todos los ayuntamientos que no se puede hacer esta discriminación. Es más, que tendría que haber alguna penalización para aquellos que, pese a ello, pese a saberlo, actúan de manera en contra de la ley, lo que se llama ahora no me surge la palabra, pero es actuar en contra de la ley a sabiendas de que se está violando la ley. Y en este caso una ley fundamental que está en la Constitución, la igualdad de derechos para todas las personas.
El primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah, rechazó la propuesta israelí de mantener negociaciones directas en vez de la iniciativa multilateral de paz francesa. Así lo señaló durante un encuentro con el primer ministro francés Manuel Valls, que se encuentra de visita en la región. La cumbre de ministros de Exteriores, que se llevará a cabo en París el 3 de junio, ha sido recibida con el beneplácito de la autoridad palestina, aunque Israel ha señalado que los acuerdos de paz solamente pueden alcanzarse a través de negociaciones directas entre ambas partes en vez de foros internacionales.
Sí, y lo gracioso de la situación es que el que le ha dicho esto es Rami Hamdallah, que es el primer ministro, no el presidente, que es Mahmoud Abbas. Y Rami Hamdallah sí tiene todo el tiempo negociaciones directas con las autoridades israelíes, porque él no podría llevar a cabo la rutina de gobernar en una zona, en una autonomía que no es independiente, que está bajo el control de Israel todavía. Entonces, él está todo el tiempo en negociaciones directas, pero lo mandan al frente como porque Mahmoud Abbas así es de claro y de sincero, que manda al frente a otras personas para que les digan a los que le tienen que hacer llegar el mensaje lo que él quiere hacer, aunque esa persona quede como un completo soquete, porque en su acción cotidiana pues está todo el tiempo negociando con los israelíes. Negocian los servicios de seguridad, los servicios de policía, el abastecimiento de agua, de la luz, de energía, la entrada y salida de productos, los pasos fronterizos, los checkpoints estos a través del muro. Todo eso se negocia día a día con Rami Hamdallah. Y entonces él puede decir que rechaza la propuesta israelí de mantener negociaciones directas. Esto no lo dice Rami Hamdallah. Rami Hamdallah es el títere en las manos del ventrílocuo que es Mahmoud Abbas, y que ya con 80 y pico añitos que tiene, sería hora de que dé su cara, la cara verdadera, que es la cara que nunca muestra, y porque si la mostrara en realidad a Occidente, pues nos sentiríamos escandalizados de todo lo que estamos haciendo mal y de todo lo que hemos estado haciendo mal todos estos años, cuando la dirección palestina es la que está todo el tiempo poniendo palos en las ruedas para la declaración y la formalización de un Estado palestino.
Mientras, en el Cairo comienza a consolidarse un esfuerzo paralelo al francés en un intento de revivir las negociaciones entre Israel y los palestinos. Según ha trascendido, en los últimos días se han establecido importantes contactos diplomáticos promovidos por Egipto en un intento de organizar una reunión cumbre entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi como mediador. El encuentro tendría lugar en el Cairo. Sin embargo, los cambios políticos que acercaron al diputado Avigdor Lieberman al gobierno israelí como ministro de Defensa han generado reacciones de indignación en Egipto.
Bueno, vamos a ver. Las reacciones de indignación en Egipto a Israel tampoco es que le tengan que importar demasiado, ¿no? O sea, esto es como que la paz entre Israel y los palestinos puede ofender a los habitantes de Mongolia, pues lo lamentamos mucho si les molestamos, pero si hay gente que están hablando de una cosa, ¿por qué tiene que molestarle a los otros? Otro asunto es que los israelíes reciban con una tremenda polémica esta alianza, nueva alianza de Israel Beiteinu, el partido de Avigdor Lieberman, con el gobierno. El posicionamiento, el nombramiento de Avigdor Lieberman como ministro de Defensa. Todo eso en el debate interno israelí está seguro que es 100% permitido. Incluso en la prensa internacional, discutir hacia dónde va el gobierno israelí, y se puede criticar al gobierno israelí. O sea, mucha gente dice, no, nunca dejan criticar a los israelíes porque dicen es antisemitismo. No, decir que la posición de Netanyahu ahora se ha quedado más a la derecha que antes, no es antisemitismo, no es antiisraelismo, ni es antisionismo, ni es algo que es criticable de por sí. Es simplemente una postura que uno hace en un análisis. Pero el análisis, evidentemente, que uno puede hacer sobre la política interna israelí no tiene que afectar para nada a lo que es la negociación. Del mismo modo que Israel, si en Jordania el rey va a renunciar y va a poner algún príncipe, pues tampoco tiene lo que opinar sobre eso, a pesar de que tenga un acuerdo de paz con Jordania. O incluso algo mucho más, digamos, importante, como fue el golpe de Estado con el cual subió este presidente al-Sisi, derrocando al presidente Mursi, o cuando Mursi ganó las elecciones. Israel puede sentirse preocupado de la situación en Egipto, el curso de los acontecimientos, pero no puede juzgar ni dejar pendientes asuntos por esa situación. Así que esperamos que la iniciativa de diálogo que propuso al-Sisi siga en pie, siga fuerte y se refuerce y sea realmente una vía que abra alguna senda de diálogo verdadero entre los representantes de estos dos pueblos, el israelí y el palestino, que son los que tienen que resolver sus diferencias.
Terminamos en Líbano. En la sede de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano, UNIFIL, se lleva a cabo actualmente una investigación interna para aclarar el fraude en la reventa de raciones de comida que, destinadas al uso exclusivo de las tropas, han sido localizadas en las estanterías de los supermercados libaneses. Alertado por consumidores locales, el Ministerio de Economía libanés también ha abierto una investigación para esclarecer cómo esos productos han llegado a los comercios públicos. Según testimonios coincidentes, la fraudulenta red que ha originado la investigación involucra tanto a conductores y comerciantes libaneses como a cascos azules a cargo de la recepción de alimentos en al menos 5 de los 21 puntos de distribución con los que cuenta la misión para avituallar a unos 10.000 soldados. Se estima que el monto de los beneficios obtenidos con la reventa ilegal supera los 4 millones de euros en los últimos 5 años. Algunos testigos afirman que estas prácticas son habituales desde hace décadas y que ni siquiera se molestan en quitarles las etiquetas.
Sí, hemos visto en la prensa productos que vienen, por ejemplo, dicen que los productos que más éxito tienen en la reventa en Líbano son los productos congelados, por ejemplo, gambas congeladas, ¿no? Eso debe ser un producto que en el Líbano pues será más caro que si viene de forma legal. Pues estos vienen con unos etiquetones así de grande que dicen alimentos envasados especialmente y exclusivamente para uso de las fuerzas de interina de las Naciones Unidas para el Líbano, UNIFIL. Y nada, y eso se vende en todos los comercios del Líbano, ¿no? También resulta ya un poco sarcástico llamar fuerza interina al UNIFIL cuando llevan ahí más de 3 décadas. Y en estas más de 3 décadas parece que la corrupción, Jordi, no solamente llega desde los círculos políticos, no solamente afecta a las grandes obras públicas o cosas así, también está instalada en el seno del propio funcionariado de Naciones Unidas, porque esto no saltó por Naciones Unidas, sino saltó por la investigación de los jueces libaneses que están controlando a ver qué pasa y han detenido a camioneros e intermediarios y ven que ahí hay algo raro. Pero claro, tienen que vársela con gente que son de otros países, que son soldados de otros países y que están ahí no destinados como soldados de otros países, sino como soldados de Naciones Unidas. Es una situación muy incómoda para Líbano tener que decirle a Naciones Unidas, oiga, nos están vendiendo lo que ustedes tienen que comer, no sé, hay algo raro aquí. Yo lo señalo porque es otro síntoma más de la corrupción del propio organismo de Naciones Unidas. Esto no es una corrupción, como en el caso, ya se iba a decir, que lejos está, ¿no? Pero no está nada lejos, está muy cerca de lo que pasa aquí en España con la corrupción. No son casos aislados, no son casos ocasionales y que no se puede juzgar a todos por lo que unos pocos hacen. Bueno, cuando se dan tantos casos, se dan durante tanto tiempo, pues hay algo que está fallando en el propio diseño, en la propia misión de Naciones Unidas, que no estamos hablando de que los soldados se quedan sin comer, sino que los soldados comen, pero las cuentas de las comidas de los soldados están mucho más infladas que lo que realmente llegan a consumir. Y no es que un soldado de Paraguay va a revender su latita en el mercado negro. No, estamos hablando de los que reciben la mercancía desde Europa y que al transferirla a las distintas unidades, pues ahí ya tienen una historia con que se quedan una parte, con que los que tendrían que recibirla firman que reciben más de lo que en realidad reciben, etcétera, etcétera. Y esto es algo que hay que cortar de cuajo y convendría mucho que Naciones Unidas como institución se replantease mucho de sus fundamentos porque está asomando mucho olor realmente pútrido de muchas alcantarillas de esta organización. Si hay una organización no gubernamental, es las Naciones Unidas. Y su gestión no es para nada transparente, no es para nada limpia y está muy teñida de intereses no solamente políticos, que son evidentes, sino también económicos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora Raquel, con noticias culturales. Ya hemos llegado al espacio cultural y, por supuesto, recibimos a Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué noticias tienes?
Pues tengo una que casi te la voy a pasar a ti, porque sabes mucho más que yo. Vamos a hablar
es que te la pasé
del...
yo a ti.
Vamos a hablar del Primavera Pro 2016, que presenta su edición más diversa y que, por supuesto, cuenta con grupos israelíes.
Ah, claro, ahí está.
Pues te hago entrega oficialmente la información para que se la cuentes a nuestros oyentes.
Nada, oye, el Primavera Sound y luego tiene una parte que se llama Primavera Pro, que es una, bueno, pues una, digamos, una parte del Primavera Sound en la que es lo que buscan es dar a conocer grupos que no están en el primer nivel, sino, digamos, grupos emergentes. Y, bueno, todos los años invitan a una serie de países y en este caso y año, los invitados son Australia, Israel, Sudáfrica, Corea del Sur, Luxemburgo y Chile. ¿Qué te parece?
Pues muy, entonces, muy interesante.
Hay grupos de todos estos países, y de Israel vienen aquí a Barcelona. Ya te digo, este festival es del 1 al 5 de junio. Barcelona, Primavera Sound. Lo que pasa es que esto es Primavera Pro, digamos. Yo creo que
Primavera
es otro
Sound Off.
Exactamente, es como otro escenario, ¿no? Que donde vienen estos grupos emergentes. De Israel vienen Tiny Fingers, Cut Out Club y Noga Erez.
¿Conocemos a alguno de estos?
Sí, los dos primeros los hemos puesto aquí, Tiny Fingers y también Cut Out Club. Los dos grupos los hemos escuchado aquí. Tiny Fingers tienen un sonido entre lo electrónico y lo eléctrico, pero muy instrumental y muy original. Y Cut Out Club, bueno, pues son un grupo, digamos, revival de los años 80, con unos sonidos muy ochenteros. El único que no hemos escuchado y yo no conozco es Noga Erez, pero bueno, andaremos detrás de él.
Suena muy bien, nunca mejor dicho. Y nada, les animamos a escuchar estos grupos israelíes en directo en ese gran encuentro musical que es el Primavera Sound, sí. En ese caso el Primavera Pro.
Pues sí, hace unos años se hizo muy famoso este festival porque, aunque es un festival de rock, pop, invitaron a Rafael, no sé si te acuerdas.
No me acuerdo.
Pero el toque kitsch original del festival.
Llenaría, seguro,
sí,
vamos.
Sí, además que sí. Rafael, al que le queremos mucho por todas esas canciones de Israel, que siempre nos trae...
Y por sus canciones, sus versiones.
Sus versiones
en inglés.
Y canciones. Tiene una, me acuerdo, Raquel, el año pasado, más o menos a estas alturas, creo yo, que junto a Daniel Fernández, que estaba trabajando con nosotros, Daniel es muy con un gran coleccionista de discos, y tiene un disco con una canción de Rafael que se llama Israel. Y es una composición, yo no me acuerdo el nombre, pero es el hombre que ha compuesto casi todas las canciones para Rafael, es un compositor típico español, y la canción se llama Israel, y es una auténtica oda a Israel, y es cantada por Rafael.
¿Y la pusisteis en la radio?
Sí, sí, claro, la escuchamos, ¿no?
Entonces, muy bien.
Bueno, pues nada, al margen de Rafael, que esperemos que no haya ningún tipo de boicot ni cosa rara aquí en el Primavera Sound.
Esperemos que no, de eso habéis hablado en la primera parte del informativo. Seguimos avanzando, también habéis hablado seguro del conflicto entre árabes e israelíes, y en este caso yo les propongo que nos adentremos en proyectos de entendimiento y coexistencia entre estudiantes judíos y árabes en Israel. Es una propuesta que nos llega desde el Centro Sefarad Israel a través del doctor Javier Simonovich de la Max Stern Academic College of Emek Yisrael, que expondrá en Centro Sefarad Israel los diversos proyectos llevados a cabo por su institución para la integración social de judíos y árabes en el ámbito educativo. Ya conocen la diversidad étnica de Israel, es un factor determinante en el panorama educativo del país. Casi 70 años de la existencia de este Estado, que a pesar de ser tan pequeño, se enfrenta a desafíos y conflictos políticos, sociales y económicos enormes. Por ello, la educación en Israel es una política de Estado que tiene su reflejo en las cifras de ciudadanos con educación universitaria, un 40%, y en los 8 premios Nobel otorgados a científicos israelíes entre 2002 y 2013. A pesar de estos logros, el sistema educativo superior israelí aún se tiene que esforzar por hacer frente a un desafío constante, esta integración social y efectiva de los diversos grupos étnicos, judíos y árabes que conforman su sociedad. Como les hemos comentado, Javier Simonovich nos hablará de estos desafíos y de los programas, de lo que ya se ha hecho y de lo que está por venir en este sentido. Será el 31 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Pues nada, 31 de mayo. Sí, todas estas cosas son maravillosas, siempre que se acercan posturas, tratar de ponerse de acuerdo, en fin, es lo que hace falta para poder arreglar este problema.
Y terminamos con música, con un festival al que le tenemos muchísimo cariño. En esta ocasión nos llega su decimoquinta edición, es el Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba.
Claro, ya está aquí.
Está aquí, como les decimos, y se celebrará del día 6 al 11 de junio. Es un festival internacional en el marco de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, con 6 conciertos que tendrán lugar en el maravilloso Real Jardín Botánico, con entradas a la venta en las taquillas de dichas instalaciones desde ya muy pronto, el martes 31 de mayo. ¿Qué decirles? Pues contaremos en esta ocasión con la cantante argentina, buena amiga de Radio Sefarad, Liliana Benveniste, con Tamar Ensemble, Kles Morin y Evoe, entre otros. Un festival súper interesante en el que se hablará en ladino, en jaquetía y en las lenguas de los judíos y de esas músicas que nos recuerdan el amor de los hispanojudíos por Sefarad.
Pues sí, todo un referente en cuanto a los festivales de música sefardí, el de Córdoba, 15ª edición ya, son 15 añitos, que se dice pronto, y nada, de toda una cita para disfrutar. Nada que ver con la del Primavera Sound, ¿eh? Son propuestas bien diferentes, ¿verdad? Uno la tradición sefardí y el otro la modernidad israelí. Y nada, pero oye, mucha música. Además que en verano nos vamos a cansar en España de tener festivales de música. Porque es que, ¿sabes qué, Raquel? Hay más de uno por fin de semana.
Madre mía.
Es decir, ya hemos llegado a un punto, yo me acuerdo cuando yo era joven, allá por el 90 y algo, que solo estaban 2 o 3 festivales. Ahora ya hay más de uno por fin de semana entre julio y agosto y seguro que disfrutamos de muchos músicos judíos e israelíes. Gracias, Raquel.
Hasta
no,
mañana.
No hay más. Ya sé que quieres quedarte aquí en el estudio, pero no hay más. Venga, nos vemos mañana. Hasta mañana.